Un saludo con todos. Vamos a continuar con los 10 mandamientos del matrimonio. Estamos aprendiendo muchísimo, ¿a que sí? Pues es una gran bendición. Muchas amigas, grupos en los que comparto, me han dicho que está muy bien, que les está sirviendo mucho. Y de verdad que me alegra. Y a mí también que me está sirviendo muchísimo. Bueno, vamos a continuar entonces. Habíamos visto el último capítulo sería prioridades, ¿no? Las cuales aprendimos que hay que establecer prioridades juntos, confeccionar una lista de prioridades, hacer una lista y sobre puede ser trabajo, iglesia, dinero, o sea, sobre nuestra rutina diaria, lo que nos afecta. También aconsejaba aquí en el libro que se puede uno ir a un retiro, a algún sitio, para estar los dos solitos, juntitos y poder pues ahí organizar todos estos temitas, ¿no? Bueno. Entonces, también leímos sobre tres temitas, expectativa, bueno, que se titula, ¿no? Expectativa, patrones y el camino hacia la recuperación. Así que es muy, muy interesante estos también, que ya los leímos, pero los vamos a volver a hacer un pequeño acuerdito. Bueno, primeramente, el narrador. En el tema de la expectativa, él nos contó la historia de un perrito que tenía, que este perrito tenía más, perdón, garrapatas, las cuales se alimentan de la sangre. Bueno, todos sabemos, ¿no? ¿Quién no ha tenido una mascota o la tiene y que siempre, pues, hay que estar curándoles, limpiándoles? Se pegan estos bichillos de las garrapatas o pulgas y es bien difícil quitarles, ¿no? Entonces, bueno, pero realmente aquí nos preguntamos qué relación tiene el matrimonio con las garrapatas, ¿no? Que es un poco fuerte, pero es muy real. Dice, o bueno, cuenta, ¿no? El pastor que él cazaba. Y siempre pues él miraba, ¿no? O sea, la expectativa del uno, la expectativa del otro, las parejitas de novios. Y lo que él veía era, o sea, y él se imaginaba en pocas palabras, ¿no? Es cómo les miraba, que el uno pues a lo mejor, ¿no? Según él, es que él pensaba y decía en su mente, bueno, encontré la pareja ideal, la compañera, la que me va a tener la comidita caliente, la que me va a tener hecho un anís la casa, me va a planchar la ropa, va a hacer todo, bueno, voy a tener la mejor familia del mundo, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y la mujer igual. Tiene sus expectativas. Entonces, según él, pues imagina, a lo mejor ella lo que piensa, dice, bueno, ya encontré un hombre que tiene un buen título, tiene un buen trabajo, un buen coche, una buena, tal vez una buena casa, un buen departamento, tiene su buen sueldo, o sea que ya va a poder complacerme en mis caprichitos, en mis gustos, en las cosas que yo quiera. A lo mejor se piensa así la mujer, ¿no? Bueno, pues aquí podemos analizar y cada uno somos inteligentes para sacar conclusiones, ¿no? De personas, yo no estoy diciendo que puede ser cualquier persona, no exactamente. Digamos, puede ser hombre, puede ser mujer, y que lastimosamente, pues eso es lo que ha llevado a los problemas, ¿no? Porque cuando ya te casas y comienzas a convivir, ves la realidad bien diferente, ¿no? Porque realmente ninguno ve sus necesidades satisfechas. Claro que sí debemos tener, o sea, sí debemos tener buenas expectativas, casarnos, pues bueno, en estos casos, con una persona o en estos casos alguien que esté de novio, analizar bien, ¿no? Que sea una persona que realmente tenga buenos sentimientos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí dice, si no la expectativa de alguno de los dos, o sea, no va a estar, o sea, no va a estar satisfaciendo a la otra persona. Y cuidado también aquí porque realmente Vamos a ver más adelante el verdadero significado del amor. ¿Qué realmente nos debe llevar al matrimonio o qué debemos volver a recordar y poner en primer lugar en estos casos, que es el amor? Dice, y bueno, aquí también vamos a analizar, cuidado con querer copiar, imitar. Más que todo, puso unos ejemplos sobre, vemos en las telenovelas o en los, ¿cómo se llama esto? En los periódicos o no sé, en las revistas, matrimonios, y digo, wow, este matrimonio tiene tanto tiempo, o esto, mira, estos son famosos y tantos años, ay, yo quisiera estar así, yo quisiera ser como los vecinos o como los. Dice que debemos tener cuidado con eso, porque cada uno somos únicos, por eso debemos. Dice tener un diálogo, conocernos y hablar para ver qué expectativas o qué es lo que queremos, porque claro, aquí también explicaba, ¿no? Que cada uno venimos de diferentes familias, diferentes culturas, costumbres, y lo que nosotros tenemos que hacer es comunicarnos, dialogar juntos para tratar de que esta relación sea única, ¿no? No copia de ninguna relación, sino única, que se puede inclusive hasta ser mejor que muchas relaciones, ¿no? Entonces, así que ahí vamos a seguir analizando. Bueno, en patrones ya vimos que tenemos que unificar los estilos de vida. Claro, ya hablamos, ¿no? Sobre que venimos de familias diferentes, pero esto hay que hablar y decidir juntos, ¿no? Algo muy, muy importante en nuestra vida, por ejemplo, sería cómo vamos a educar a nuestros hijos, proyectos, ideas para nuestros hijos, apoyarnos en esta área, ¿no? También, bueno, podríamos poner ejemplos. Yo quiero que siga clases de canto, clases de piano, fútbol, o quiero que siga esto, este otro, pero para todo tenemos que hablar sobre la educación. Yo quiero que siga matemáticas, está un poco mal en esta área, o sea, juntos, ¿no? Para apoyarle. Igualmente, o sea, también hablemos de educación. Bueno, pues nuestro hijo está un poco altanero, esto, ¿cómo podemos hacer? Gritarle, castigarle, quitarle algo. Ver lo mejor que sea, ¿no? Que no sea por impulsos, que el uno grite, el otro grita, sino que sea dialogado y este castigo te vamos a dar por tus actitudes, porque debes cambiar, ¿no? Entonces, eso también aquí habla, ¿no? De que hay que apoyarnos y hablar sobre cómo vamos a educar a nuestros hijos, cómo resolver los problemas, por ejemplo, también cómo llegas a casa. Eso te tienes que plantear. A ver, llego enojado porque mi jefe me regañó, o mi jefe no vino pronto, estoy llegando más tarde, o cualquier cosa. ¿Con qué actitud llegamos a la casa? O la esposa también está en la casa y está tal vez enojada, frustrada, con problemas. ¿Cómo esperamos a nuestro esposito? A ver, o cómo, si los dos trabajamos, ¿cómo llegamos los dos a casa? El uno con mala cara, el otro sin querer hablar, ¿cómo estamos? Entonces, todo eso también hay que resolverlo, hay que hablar, hay que ver cómo va a ser nuestra actitud y qué es lo que nos molesta, qué es lo que no nos gusta, cómo llega, no nos gusta cómo tú actúas ante un momento de enojo, de problemas. Todo eso hay que hablarlo de la mejor manera, sin acusaciones. E igual la economía. Aquí también hay, esto también es un poco que a veces se ha tenido problemas. Entonces aquí, por ejemplo, delegar. Mi marido es más cuidadoso con el dinero. Vale, pues que ahorre él, yo administro lo que es los gastos diarios, o a su vez, o viceversa. Lo importante es cuidar la economía para que mantengan esa estabilidad, porque por eso temas de dinero también hay muchos problemas, ¿no? Acá también podemos aprender y nos aconseja de que también tenemos que hablar sobre cómo se tomará cualquier decisión. Esto también es matrimonios muy, muy importante. ¿Cómo tomamos las decisiones? A ver, hablamos, respetamos, opinamos, damos ideas, analizamos o apresuradamente decido yo hacer cualquier cosa para solucionar algo o hago tapo o qué es lo que hago. A ver, entonces aquí también tenemos que dar buenas ideas, opinar, hablar, no juzgarnos, respetarnos y, o sea, para que saquemos la mejor decisión en bien familiar o en bien de la pareja, para mantener ese equilibrio, esa estabilidad, ¿no? Así que bueno, entonces ya sabemos que estas cosas que hagamos va a crear nuestro propio patrón de vida en el matrimonio. Así que bueno, vamos a ver. El camino hacia la recuperación. ¿Cómo sabe si estamos encaminados curándonos del chiqueritis egoísta? Para todo esto hay una bella palabra y eso vamos a descubrir. Para eso es el amor que tiene que reinar, ¿no? Pero lastimosamente ahora no estamos enamorados hasta de la pizza, de lo que comemos, del parque. Amo ir al parque, amo esto, amo este otro, ¿no? Pero verdaderamente esta palabra tiene algo más profundo, algo mucho más hermoso. No es nada de eso superficial. Eso puede ser un gusto, la pizza, me gusta ir al parque, pero no amar. Amar es algo más profundo. Y eso vamos a analizar tres tipos de amor que están en la Biblia. Es el amor sentimental, amor fraternal y amor eterno. Entonces, cuando tengamos esto claro y veamos en nuestro matrimonio estos tres tipos de amor, entonces podremos decir, estamos en el camino correcto, estamos llevando nuestro matrimonio mucho más afianzado, mejor dicho, como Dios manda. Para eso tenemos aquí, para aprender más cada día y vamos a seguir aprendiendo. No se pierdan, escuchen los audios para que podamos seguir. Bueno, ahora vamos a conocer más a fondo estos tres temitas del amor. Vamos a leerlos. El amor sentimental, amor fraternal y amor eterno. Así se titulan. Así que vamos a leer. Comenzaremos con el amor sentimental. Recuerdo con claridad lo que sentí cuando me enamoré de Joe Beth. El corazón me latía como si hubiera corrido una carrera de velocidad y sentía cosquilleo en la boca del estómago. Ella era como un imán. Me atraía todo el tiempo. Me sentía enfermo de amor, como aquel hombre que describiera el poeta anónimo. Trepé hasta la puerta y cerré las estrellas, dije mis zapatos y me saqué las oraciones. Apagué la cama y me metí en la luz y todo eso porque me dio un beso de buenas noches. Qué hermoso, es un poema anónimo, así que aquí está todo al revés porque ya ven cómo es el amor, ese amor sentimental. Me siento identificado con este joven del poema. Tenía un terrible ataque de lo que llamo amor, de lo que llamo amor sentimental o amor romántico también podría ser. El término griego para esta clase de amor es eros. Es el tipo de amor erótico que más venden las novelas románticas y las películas. Conviene aclarar que el amor erótico no es malo, ya que Dios lo creó. Lea el Cantar de los Cantares de Salomón, que está en la Biblia, y verá cómo Dios planeó que el amor erótico o sentimental se desarrollará dentro del matrimonio. Esta clase de amor tiene que ver con la química entre el esposo y la esposa. Es una excitante mezcla de pasión, atracción física, actos cariñosos y sexualidad. El amor romántico es un regalo maravilloso de Dios para que un hombre y una mujer compartan dentro del compromiso matrimonial. No se trata solo de una parte placentera del matrimonio, sino que es algo vital. Si le preguntáramos a un consejero matrimonial cuál es la pregunta más frecuente que le formulan las parejas, es probable que responda algo así: ¿cómo puedo restaurar la pasión y la excitación en mi vida y en mi matrimonio? Cuando dicen que se ha perdido el romanticismo o la chispa en el matrimonio, el problema radica en que no han alimentado el amor sentimental. No es sencillo mantener la pasión y la excitación en el matrimonio, pero las antorchas se pueden volver a encender. Se puede restaurar el amor romántico en el matrimonio. Incluso puede tener un matrimonio fabuloso. Pero todos dirán, ¿cómo? Permítame darle algunos pasos prácticos que le ayudarán a restaurar el romanticismo en sus relaciones. Preste atención a sus relaciones primero. Suelo aconsejar a las parejas que sigan que sigan invitándose a salir. Los esposos necesitan cortejar a sus esposas con la misma dedicación con la que ganaron su amor. Las esposas tienen que hacer que sus esposos se sientan tan especiales como un príncipe azul. Dice el siguiente: active sus deseos. Aunque no sienta lo mismo que antes, necesita activar su deseo de hacer las cosas que hacía antes. En los días de amor apasionado y romántico, imagine que su vida es como un tren. El deseo es la locomotora y las emociones son el furgón de cola. Cuando la locomotora se comienza a mover por los rieles, el furgón la sigue. Por eso, no se concentre tanto en los sentimientos. Si bien son importantes, las emociones saludables no se generan solo por sentimientos. Comprométase con acciones que beneficien a su pareja y luego observe cómo los sentimientos renacen. Manténgase en la senda. Siguiente. Analice el sendero que se nos indica en las escrituras. La primera obligación que tiene todo esposo y esposa es bien evidente: ame a su cónyuge como a un bien preciado. Efesios 5:25 y Titos 2:4 para los que quieran ver en la Biblia. Porque ahí está, la Biblia indica que tanto la esposa como el esposo deben amarse. Es lamentable que algunas personas tengan problemas con este mandato. Por eso el segundo nivel de nuestra senda es un poco más sencillo. Ame a su cónyuge con amor fraternal. Primera de Pedro 3:8. Si cree que aún no puede hacerlo, entonces intente cumplir el tercer nivel bíblico. Ame a su cónyuge como a su prójimo, como a un prójimo. Mateo 22:39. Si todavía no le parece muy difícil de alcanzar, Jesús tiene una última orden para darle: ame a su cónyuge como a un enemigo. Mateo 5:44. El Señor nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Si no puede amar a su cónyuge, por lo menos como ama a sus enemigos, es probable que tenga algún problema que vaya más allá de las relaciones matrimoniales. Lo primero que tiene que asegurarse es una correcta relación con el Señor, porque si no, no habrá seminario de relaciones personales ni libros de ayuda matrimonial que den resultado. Ahora veremos el segundo tipo de amor necesario para protegerse de la chiqueritis egoísta. En el matrimonio hay mucho más que amor romántico. Si bien He enfatizado que es algo vital, divertido y placentero. Un matrimonio sufrirá si solo cuenta con un tercio del amor que necesita. Más de un matrimonio ha fracasado porque la pareja se negó a ir más allá del amor sentimental. Amor fraternal. Irving Jones y Jess Brown se casaron el 24 de octubre. Así termina una amistad que iniciaron en los años de escuela. Ese anuncio apareció en el boletín de la iglesia. Luego de la boda del matrimonio de los Jones, esperó que Irving y Jess hayan continuado con su amistad a pesar de la afirmación tan pesimista. El término griego para el amor fraternal es filia. De ahí que la ciudad de Filadelfia se la conozca como la ciudad del amor fraternal. Filia se refiere al cariño, al vínculo afectivo entre dos personas, eros o amor sentimental, hace que una persona se sienta loca por amor o ciega de amor, como si hubiera algo irresistible en la otra persona que atrajera al enamorado a esas relaciones. Sin embargo, filia o amor fraternal conlleva la idea de elección, es un acto de la voluntad. Los mejores matrimonios del mundo son aquellos donde los cónyuges no solo se enamoran, sino que además se eligen como mejores amigos. Piense por un momento en el mejor amigo que haya tenido. Recuerda que a esa persona le podía decir cualquier cosa sin temor a juicio o rechazo. Se sentía seguro como para compartir sus pensamientos secretos, los sentimientos más profundos y los deseos más íntimos. En este tipo de matrimonio, los cónyuges pueden afirmar que se han casado con su mejor amigo. Estas parejas tienen tanto en común que disfrutar de la mutua compañía, incluso más allá del aspecto puramente sexual. La atracción física con frecuencia hace que un hombre y una mujer se sientan atraídos, pero las parejas que son además buenos amigos eligen de manera consciente esas relaciones. Un prestigioso autor lo expresa de la siguiente manera: Noel y yo, en obediencia a Jesucristo, hemos procurado con toda pasión los placeres más profundos y duraderos, a veces con imperfecciones, en ocasiones a desgano, pero hemos hallado nuestro placer en el placer del otro. Por eso podemos testimoniar a todo aquello que se casan, que esta es la manera de encontrar el deseo del corazón. A medida que buscamos el gozo en el gozo del otro y cumplimos el papel ordenado por Dios, se manifiesta el misterio del matrimonio como la parábola de Cristo y la iglesia, para la gloria de Dios y para nuestro placer. Suele decir que el matrimonio es una amistad ardiente. Si en su matrimonio hay amor sentimental y amor fraternal, alégrese. Está a punto de curarse del chiqueritis egoísta. Amor eterno, vamos a ver. El amor sentimental y el amor fraternal se basan en cierta medida en el placer mutuo, satisfacción y plenitud. He disfrutado mucho del amor romántico y fraternal con mi esposa y sé que ella también. Sin embargo, el amor eterno se ocupa tanto de la otra persona que no espera nada a cambio. En su más máxima expresión, el amor eterno es el que demostró Dios. El Señor derramó ese amor incondicional cuando envió a su Hijo Jesucristo. Es algo que no merecemos y no hay nada que podamos dar a cambio. El vocablo griego para reflejar este tipo de amor es ágape. Es un término tan exclusivo que no aparece con frecuencia en la literatura griega, fuera de la Biblia. Es como si hubiera sido creado y reservado solo para expresar el amor de Dios por nosotros. En el matrimonio, Esta clase de amor es la que soporta las ideas y venidas del amor sentimental. Perdón, las idas y venidas del amor sentimental y los vaivenes del amor fraternal. Es el amor que trasciende el sentimiento romántico y que surge de la devoción. No se basa en los sentimientos, sino en un compromiso duradero. El amor eros tiene que ver con el cuerpo, filia, se relaciona con el alma, pero ágape es un asunto del espíritu. Muchas parejas tratan de llevar adelante el matrimonio con un tercio o como mucho con dos tercios. Algunos tienen solo relaciones físicas, pero cuando la pasión se extingue, termina el matrimonio, otros tienen relaciones físicas y fraternales. Pero llega el día en que la amistad se corta y el matrimonio se acaba. Sin embargo, cuando los esposos disfrutan de un matrimonio de tres tercios, tienen unas relaciones plenas, más allá de lo que ocurre en los otros niveles. El amor ágape sostiene el matrimonio y le da profundidad y vitalidad. La Biblia hace una descripción clásica del amor ágape a través de las siguientes palabras o frases adaptadas en Primera de Corintios 13, capítulo 13, versículo 4 al 7. Esto está maravilloso, pero lo vamos a dejar aquí porque lo tenemos bastante largo para analizar. Nos quedamos aquí en amor eterno, lo vamos a analizar más profundamente. Bueno, un abrazo, muchas bendiciones, pongan en práctica, escuchen y que Dios les bendiga y les dé la sabiduría para sobrellevar y aprender a disfrutar de su relación, de ese amor, de ese compañero que tienen o de esa compañera para que sean aún más felices. Un saludo con todos. Vamos a continuar con los 10 mandamientos del matrimonio. Estamos aprendiendo muchísimo, ¿a que sí? Pues es una gran bendición. Muchas amigas, grupos en los que comparto, me han dicho que está muy bien, que les está sirviendo mucho y de verdad que me alegra y a mí también que me está sirviendo muchísimo. Bueno, vamos a continuar entonces. Habíamos visto el último capítulo sería prioridades, ¿no? Las cuales aprendimos que hay que establecer prioridades juntos, confeccionar una lista de prioridades, hacer una lista y sobre puede ser trabajo, iglesia, dinero, o sea, sobre nuestra rutina diaria, lo que nos afecta. También aconsejaba aquí en el libro que se puede uno ir a un retiro, a algún sitio, para estar los dos solitos, juntitos y poder pues ahí organizar todos estos temitas, ¿no? Bueno, entonces también leímos sobre tres temitas, expectativa. Bueno, que se titula, ¿no? Expectativa, patrones y el camino hacia la recuperación. Así que es muy, muy interesante estos también, que ya los leímos, pero los vamos a volver a hacer un pequeño acuerdito. Bueno, primeramente, el narrador en el tema de la expectativa. Él nos contó la historia de un perrito que tenía, que este perrito tenía más, perdón, garrapatas, las cuales se alimentan de la sangre. Bueno, todos sabemos, ¿no? ¿Quién no ha tenido una mascota o la tiene y que siempre pues hay que estar curándoles, limpiándoles, y se pegan estos bichillos de las garrapatas o pulgas y es bien difícil quitarles, ¿no? Entonces, bueno, pero realmente aquí nos preguntamos qué relación tiene el matrimonio con las garrapatas, ¿no? Que es un poco fuerte, pero es muy real. Dice, o bueno, cuenta, ¿no? El pastor que él cazaba Y siempre pues él miraba, ¿no? O sea, la expectativa del uno, la expectativa del otro, las parejitas de novios. Y lo que él veía era, o sea, y él se imaginaba en pocas palabras, ¿no? Es cómo les miraba, que el uno pues a lo mejor, ¿no? Según él, es que él pensaba y decía en su mente, bueno, encontré la pareja ideal, la compañera, la que me va a tener la comidita caliente, la que me va a tener hecho un anís la casa, me va a planchar la ropa, va a hacer todo, bueno, voy a tener la mejor familia del mundo, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y la mujer igual tiene sus expectativas. Entonces, según él, pues imagina, a lo mejor ella lo que piensa, dice, bueno, ya encontré un hombre que tiene un buen título, tiene un buen trabajo, un buen coche, una buena, tal vez una buena casa, un buen departamento, tiene su buen sueldo, o sea que ya va a poder complacerme en mis caprichitos, en mis gustos, en las cosas que yo quiera. A lo mejor piensa así la mujer, ¿no? Bueno, pues aquí podemos analizar y cada uno somos inteligentes para sacar conclusiones, ¿no? De personas. Yo no estoy diciendo que puede ser cualquier persona, no exactamente. Digamos, puede ser hombre, puede ser mujer, y que lastimosamente, pues eso es lo que ha llevado a los problemas, ¿no? Porque cuando ya te casas y comienzas a convivir, ves la realidad bien diferente, ¿no? Porque realmente ninguno ve sus necesidades satisfechas. Claro que sí debemos tener, o sea, sí debemos tener buenas expectativas, casarnos, pues bueno, en estos casos, con una persona o en estos casos alguien que esté de novio, analizar bien, ¿no? Que sea una persona que realmente tenga buenos sentimientos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí dice, si no la expectativa de alguno de los dos, o sea, no va a estar, o sea, no va a estar satisfaciendo a la otra persona. Y cuidado también aquí porque realmente vamos a ver más adelante el verdadero significado del amor. ¿Qué realmente nos debe llevar al matrimonio o qué debemos volver a recordar y poner en primer lugar en estos casos que es el amor? Dice, y bueno, aquí también vamos a analizar, cuidado con querer copiar, imitar. Más que todo, puso unos ejemplos sobre, vemos en las telenovelas o en las, en los, ¿cómo se llama esto? En los periódicos o no sé, en las revistas, matrimonios, y digo, wow, este matrimonio tiene tanto tiempo, o esto, mira, estos son famosos y tantos años, ay, yo quisiera estar así, yo quisiera ser como los vecinos o como los. Dice que debemos tener cuidado con eso, porque cada uno somos únicos, por eso debemos. Dice tener un diálogo, conocernos y hablar para ver qué expectativas o qué es lo que queremos, porque claro, aquí también explicaba, ¿no? Que cada uno venimos de diferentes familias, diferentes culturas, costumbres, y lo que nosotros tenemos que hacer es comunicarnos, dialogar juntos para tratar de que esta relación sea única, ¿no? No copia de ninguna relación, sino única, que se puede inclusive hasta ser mejor que muchas relaciones, ¿no? Entonces, así que ahí vamos a seguir analizando. Bueno, en patrones ya vimos que tenemos que unificar los estilos de vida. Claro, ya hablamos, ¿no? Sobre que venimos de familias diferentes, pero esto hay que hablar y decidir juntos, ¿no? Algo muy, muy importante en nuestra vida, por ejemplo, sería cómo vamos a educar a nuestros hijos, proyectos, ideas para nuestros hijos, apoyarnos en esta área, ¿no? También, bueno, podríamos poner ejemplos. Yo quiero que siga clases de canto, clases de de piano, fútbol, o quiero que siga esto, este otro, pero para todo tenemos que hablar sobre la educación. Yo quiero que siga matemáticas, está un poco mal en esta área. O sea, juntos, ¿no? Para apoyarle. Igualmente, o sea, también hablemos de educación. Bueno, pues nuestro hijo está un poco altanero, está esto. ¿Cómo podemos hacer? Gritarle, castigarle, quitarle algo, ver lo mejor que sea, ¿no? Que no sea por impulsos, que el uno grite, el otro grita, sino que sea dialogado y este castigo te vamos a dar por tus actitudes, porque debes cambiar, ¿no? Entonces, eso también aquí habla, ¿no? De que hay que apoyarnos y hablar sobre cómo vamos a educar a nuestros hijos, cómo resolver los problemas. Por ejemplo, también, ¿cómo llegas a casa? Eso te tienes que plantear. A ver, llego enojado porque mi jefe me regañó, o mi jefe no vino pronto, estoy llegando más tarde, o cualquier cosa. ¿Con qué actitud llegamos a la casa? O la esposa también está en la casa y está tal vez enojada, frustrada, con problemas. ¿Cómo esperamos a nuestro esposito? A ver, o cómo, si los dos trabajamos, ¿cómo llegamos los dos a casa? El uno con mala cara, el otro sin querer hablar, ¿cómo estamos? Entonces, todo eso también hay que resolverlo, hay que hablar, hay que ver cómo va a ser nuestra actitud y qué es lo que nos molesta, qué es lo que no nos gusta, cómo llega, no nos gusta cómo tú actúas ante un momento de enojo, de problemas. Todo eso hay que hablarlo de la mejor manera, sin acusaciones. E igual la economía. Aquí también hay, esto también es un poco que a veces se ha tenido problemas. Entonces aquí, por ejemplo, delegar. Mi marido es más cuidadoso con el dinero. Vale, pues que ahorre él. Yo administro lo que es los gastos diarios, o a su vez, o viceversa. Lo importante es cuidar la economía para que mantengan esa estabilidad, porque por eso temas de dinero también hay muchos problemas, ¿no? Acá también podemos aprender y nos aconseja de que también tenemos que hablar sobre cómo se tomará cualquier decisión. Esto también es matrimonios muy, muy importante. ¿Cómo tomamos las decisiones? A ver, hablamos, respetamos, opinamos, damos ideas, analizamos, o apresuradamente decido yo hacer cualquier cosa para solucionar algo, o hago tapo, o qué es lo que hago. A ver, entonces aquí también tenemos que dar buenas ideas, opinar, hablar, no juzgarnos, respetarnos y, o sea, para que saquemos la mejor decisión en bien familiar o en bien de la pareja, para mantener ese equilibrio, esa estabilidad, ¿no? Así que bueno, entonces ya sabemos que estas cosas que hagamos va a crear nuestro propio patrón de vida en el matrimonio. Así que bueno, vamos a ver. El camino hacia la recuperación. ¿Cómo sabe si estamos encaminados curándonos del chiqueritis egoísta? Para todo esto hay una bella palabra y eso vamos a descubrir. Para eso es del amor que tiene que reinar, ¿no? Pero lastimosamente ahora no estamos enamorados hasta de la pizza, de lo que comemos, del parque. Amo ir al parque, amo esto, amo este otro, ¿no? Pero verdaderamente esta palabra tiene algo más profundo, algo mucho más hermoso. No es nada de eso superficial. Eso puede ser un gusto, la pizza, me gusta ir al parque, pero no amar. Amar es algo más profundo. Y eso vamos a analizar tres tipos de amor que están en la Biblia. Es el amor sentimental, amor fraternal y amor eterno. Entonces, cuando tengamos esto claro y veamos en nuestro matrimonio estos tres tipos de amor, entonces podremos decir, estamos en el camino correcto, estamos llevando nuestro matrimonio mucho más afianzado, mejor dicho, como Dios manda. Para eso tenemos aquí, para aprender más cada día, y vamos a seguir aprendiendo. No se pierdan, escuchen los audios para que podamos seguir. Bueno, ahora vamos a conocer más a fondo estos tres temitas del amor. Vamos a leerlos. El amor sentimental, amor fraternal y amor eterno. Así se titulan. Así que vamos a leer. Comenzaremos con el amor sentimental. Recuerdo con claridad lo que sentí cuando me enamoré de Joe Beth. El corazón me latía como si hubiera corrido una carrera de velocidad y sentía cosquilleo en la boca del estómago. Ella era como un imán. Me atraía todo el tiempo. Me sentía enfermo de amor, como aquel hombre que describiera el poeta anónimo. Trepé hasta la puerta y cerré las estrellas. Dije mis zapatos y me saqué las oraciones. Apagué la cama y me metí en la luz. Y todo eso porque me dio un beso de buenas noches. Qué hermoso. Es un poema anónimo. Así que aquí está todo al revés porque ya ven cómo es el amor, ese amor sentimental. Me siento identificado con este joven del poema. Tenía un terrible ataque de lo que llamo amor, de lo que llamo amor sentimental o amor romántico también podría ser. El término griego para esta clase de amor es eros. Es el tipo de amor erótico que más venden las novelas románticas y las películas. Conviene aclarar que el amor erótico no es malo, ya que Dios lo creó. Lea el Cantar de los Cantares de Salomón, que está en la Biblia, y verá cómo Dios planeó que el amor erótico o sentimental se desarrollará dentro del matrimonio. Esta clase de amor tiene que ver con la química entre el esposo y la esposa. Es una excitante mezcla de pasión, atracción física, actos cariñosos y sexualidad. El amor romántico es un regalo maravilloso de Dios para que un hombre y una mujer compartan dentro del compromiso matrimonial. No se trata solo de una parte placentera del matrimonio, sino que es algo vital. Si le preguntáramos a un consejero matrimonial cuál es la pregunta más frecuente que le formulan las parejas, es probable que responda algo así: ¿cómo puedo restaurar la pasión y la excitación en mi vida y en mi matrimonio? Cuando dicen que se ha perdido el romanticismo o la chispa en el matrimonio, el problema radica en que no han alimentado el amor sentimental. No es sencillo mantener la pasión y la excitación en el matrimonio, pero las antorchas se pueden volver a encender. Se puede restaurar el amor romántico en el matrimonio. Incluso puede tener un matrimonio fabuloso. Pero todos dirán, ¿cómo? Permítame darle algunos pasos prácticos que le ayudarán a restaurar el romanticismo en sus relaciones. Preste atención a sus relaciones primero. Suelo aconsejar a las parejas que sigan que sigan invitándose a salir. Los esposos necesitan cortejar a sus esposas con la misma dedicación con la que ganaron su amor. Las esposas tienen que hacer que sus esposos se sientan tan especiales como un príncipe azul. Dice el siguiente: active sus deseos. Aunque no sienta lo mismo que antes, necesita activar su deseo de hacer las cosas que hacía antes. En los días de amor apasionado y romántico, imagine que su vida es como un tren. El deseo es la locomotora y las emociones son el furgón de cola. Cuando la locomotora se comienza a mover por los rieles, el furgón la sigue. Por eso, no se concentre tanto en los sentimientos. Si bien son importantes, las emociones saludables no se generan solo por sentimientos. Comprométase con acciones que beneficien a su pareja y luego observe cómo los sentimientos renacen. Manténgase en la senda. Siguiente. Analice el sendero que se nos indica en las escrituras. La primera obligación que tiene todo esposo y esposa es bien evidente. Ame a su cónyuge como a un bien preciado. Efesios 5:25 y Titos 2:4 para los que quieran ver en la Biblia. Porque ahí está, la Biblia indica que tanto la esposa como el esposo deben amarse. Es lamentable que algunas personas tengan problemas con este mandato. Por eso el segundo nivel de nuestra senda es un poco más sencillo. Ame a su cónyuge con amor fraternal. Primera de Pedro 3:8. Si cree que aún no puede hacerlo, entonces intente cumplir el tercer nivel bíblico. Ame a su cónyuge como a su prójimo, como a un prójimo. Mateo 22, 39. Si todavía no le parece muy difícil de alcanzar, Jesús tiene una última orden para darle. Ame a su cónyuge como a un enemigo. Mateo 5, 44. El Señor nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Si no puede amar a su cónyuge, por lo menos como ama a sus enemigos, es probable que tenga algún problema que vaya más allá de las relaciones matrimoniales. Lo primero que tiene que asegurarse es una correcta relación con el Señor, porque si no, no habrá seminario de relaciones personales ni libros de ayuda matrimonial que den resultado. Ahora veremos el segundo tipo de amor necesario para protegerse de la chiqueritis egoísta. En el matrimonio hay mucho más que amor romántico. Si bien he enfatizado que es algo vital, divertido y placentero, un matrimonio sufrirá si solo cuenta con un tercio del amor que necesita. Más de un matrimonio ha fracasado porque la pareja se negó a ir más allá del amor sentimental. Amor fraternal. Irving Jones y Jess Brown se casaron el 24 de octubre. Así termina una amistad que iniciaron en los años de escuela. Ese anuncio apareció en el boletín de la iglesia. Luego de la boda del matrimonio de los Jones, esperó que Irving y Jess hayan continuado con su amistad a pesar de la afirmación tan pesimista. El término griego para el amor fraternal es filia. De ahí que la ciudad de Filadelfia se la conozca como la ciudad del amor fraternal. Filia se refiere al cariño, al vínculo afectivo entre dos personas. Eros o amor sentimental hace que una persona se sienta loca por amor o ciega de amor, como si hubiera algo irresistible en la otra persona que atrajera al enamorado a esas relaciones. Sin embargo, filia o amor fraternal conlleva la idea de elección, es un acto de la voluntad. Los mejores matrimonios del mundo son aquellos donde los cónyuges no solo se enamoran, sino que además se eligen como mejores amigos. Piense por un momento en el mejor amigo que haya tenido. Recuerda que a esa persona le podía decir cualquier cosa sin temor a juicio o rechazo. Se sentía seguro como para compartir sus pensamientos secretos, los sentimientos más profundos y los deseos más íntimos. En este tipo de matrimonio, los cónyuges pueden afirmar que se han casado con su mejor amigo. Estas parejas tienen tanto en común que disfrutar de la mutua compañía, incluso más allá del aspecto puramente sexual. La atracción física Con frecuencia hace que un hombre y una mujer se sientan atraídos, pero las parejas que son además buenos amigos eligen de manera consciente esas relaciones. Un prestigioso autor lo expresa de la siguiente manera: Noel y yo, en obediencia a Jesucristo, hemos procurado con toda pasión los placeres más profundos y duraderos, a veces con imperfecciones, en ocasiones a desgano, pero hemos hallado nuestro placer en el placer del otro. Por eso podemos testimoniar a todo aquello que se casan, que esta es la manera de encontrar el deseo del corazón. A medida que buscamos el gozo en el gozo del otro y cumplimos el papel ordenado por Dios, se manifiesta el misterio del matrimonio como la parábola de Cristo y la Iglesia, para la gloria de Dios y para nuestro placer. Suele decir que el matrimonio es una amistad ardiente. Si en su matrimonio hay amor sentimental y amor fraternal, alégrese. Está a punto de curarse del chiqueritis egoísta. Amor eterno, vamos a ver. El amor sentimental y el amor fraternal se basan en cierta medida en el placer mutuo, satisfacción y plenitud. He disfrutado mucho del amor romántico y fraternal con mi esposa y sé que ella también. Sin embargo, el amor eterno se ocupa tanto de la otra persona que no espera nada a cambio. En su más máxima expresión, el amor eterno es el que demostró Dios. El Señor derramó ese amor incondicional cuando envió a su Hijo Jesucristo. Es algo que no merecemos y no hay nada que podamos dar a cambio. El vocablo griego para reflejar este tipo de amor es ágape. Es un término tan exclusivo que no aparece con frecuencia en la literatura griega, fuera de la Biblia. Es como si hubiera sido creado y reservado solo para expresar el amor de Dios por nosotros. En el matrimonio, esta clase de amor es la que soporta las ideas y venidas del amor sentimental. Perdón, las idas y venidas del amor sentimental y los vaivenes del amor fraternal. Es el amor que trasciende el sentimiento romántico y que surge de la devoción. No se basa en los sentimientos, sino en un compromiso duradero. El amor eros tiene que ver con el cuerpo, filia, se relaciona con el alma, pero ágape es un asunto del espíritu. Muchas parejas tratan de llevar adelante el matrimonio con un tercio o como mucho con dos tercios. Algunos tienen solo relaciones físicas, pero cuando la pasión se extingue, termina el matrimonio, otros tienen relaciones físicas y fraternales. Pero llega el día en que la amistad se corta y el matrimonio se acaba. Sin embargo, cuando los esposos disfrutan de un matrimonio de tres tercios, tienen unas relaciones plenas, más allá de lo que ocurre en los otros niveles. El amor ágape sostiene el matrimonio y le da profundidad y vitalidad. La Biblia hace una descripción clásica del amor ágape a través de las siguientes palabras o frases adaptadas en Primera de Corintios 13, capítulo 13, versículo 4 al 7. Esto está maravilloso, pero lo vamos a dejar aquí porque lo tenemos bastante largo para analizar. Nos quedamos aquí en amor eterno. Lo vamos a analizar más profundamente. Bueno, un abrazo, muchas bendiciones, pongan en práctica, escuchen y que Dios les bendiga y les dé la sabiduría para sobrellevar y aprender a disfrutar de su relación, de ese amor, de ese compañero que tienen o de esa compañera para que sean aún más felices. Un saludo con todos. Vamos a continuar con los 10 mandamientos del matrimonio. Estamos aprendiendo muchísimo, ¿a que sí? Pues es una gran bendición. Muchas amigas, grupos en los que comparto, me han dicho que está muy bien, que les está sirviendo mucho. Y de verdad que me alegra. Y a mí también que me está sirviendo muchísimo. Bueno, vamos a continuar entonces. Habíamos visto el último capítulo, sería prioridades, ¿no? Las cuales aprendimos que hay que establecer prioridades juntos, confeccionar una lista de prioridades, hacer una lista y sobre, puede ser trabajo, iglesia, dinero, o sea, sobre nuestra rutina diaria, lo que nos afecta. También aconsejaba aquí en el libro que se puede uno ir a un retiro, a algún sitio, para estar los dos solitos, juntitos y poder, pues, ahí organizar todos estos temitas, ¿no? Bueno. Entonces, también leímos sobre tres temitas, expectativa, bueno, que se titula, ¿no? Expectativa, patrones y el camino hacia la recuperación. Así que es muy, muy interesante estos también, que ya los leímos, pero los vamos a volver a hacer un pequeño acuerdito. Bueno, primeramente, el narrador, en el tema de la expectativa, él nos contó la historia de un perrito que tenía, que este perrito tenía garrapatas, las cuales se alimentan de la sangre. Bueno, todos sabemos, ¿no? ¿Quién no ha tenido una mascota o la tiene y que siempre, pues, hay que estar curándoles, limpiándoles? Se pegan estos bichillos de las garrapatas o pulgas y es bien difícil quitarles, ¿no? Entonces, bueno, pero realmente aquí nos preguntamos qué relación tiene el matrimonio con las garrapatas, ¿no? Que es un poco fuerte, pero es muy real. Dice, o bueno, cuenta, ¿no? El pastor, que él cazaba. Y siempre pues él miraba, ¿no? O sea, la expectativa del uno, la expectativa del otro, las parejitas de novios. Y lo que él veía era, o sea, y él se imaginaba en pocas palabras, ¿no? Es cómo les miraba, que el uno pues a lo mejor, ¿no? Según él, es que él pensaba y decía en su mente, bueno, encontré la pareja ideal, la compañera, la que me va a tener la comidita caliente, la que me va a tener hecho un anís la casa, me va a planchar la ropa, va a ser todo, bueno, voy a tener la mejor familia del mundo, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y la mujer igual. Tiene sus expectativas. Entonces, según él, pues imagina, a lo mejor ella lo que piensa, dice, bueno, ya encontré un hombre que tiene un buen título, tiene un buen trabajo, un buen coche, una buena, tal vez una buena casa, un buen departamento, tiene su buen sueldo, o sea que ya va a poder complacerme en mis caprichitos, en mis gustos, en las cosas que yo quiera. A lo mejor se piensa así la mujer, ¿no? Bueno, pues aquí podemos analizar y cada uno somos inteligentes para sacar conclusiones, ¿no? De personas, yo no estoy diciendo que puede ser cualquier persona, no exactamente. Digamos, puede ser hombre, puede ser mujer, y que lastimosamente, pues eso es lo que ha llevado a los problemas, ¿no? Porque cuando ya te casas y comienzas a convivir, ves la realidad bien diferente, ¿no? Porque realmente ninguno ve sus necesidades satisfechas. Claro que sí debemos tener, o sea, sí debemos tener buenas expectativas, casarnos, pues bueno, en estos casos, con una persona o en estos casos alguien que esté de novio, analizar bien, ¿no? Que sea una persona que realmente tenga buenos sentimientos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí dice, si no, la expectativa de alguno de los dos, o sea, no va a estar, o sea, no va a estar satisfaciendo a la otra persona. Y cuidado también aquí porque realmente vamos a ver más adelante el verdadero significado del amor. ¿Qué realmente nos debe llevar al matrimonio o qué debemos volver a recordar y poner en primer lugar en estos casos que es el amor? Dice, y bueno, aquí también vamos a analizar, cuidado con querer copiar, imitar, más que todo puso unos ejemplos sobre, vemos en las telenovelas o en los, ¿cómo se llama esto? En los periódicos o no sé, en las revistas, matrimonios y di, wow, este matrimonio tiene tanto tiempo o esto, mira, estos son famosos y tantos años, ay, yo quisiera estar así, yo quisiera ser como los vecinos o como los... Dice que debemos tener cuidado con eso, porque cada uno somos únicos, por eso debemos... Dice tener un diálogo, conocernos y hablar para ver qué expectativas o qué es lo que queremos, porque claro, aquí también explicaba, ¿no? Que cada uno venimos de diferentes familias, diferentes culturas, costumbres, y lo que nosotros tenemos que hacer es comunicarnos, dialogar juntos para tratar de que esta relación sea única, ¿no? No copia de ninguna relación, sino única, que se puede inclusive hasta ser mejor que muchas relaciones, ¿no? Entonces, así que ahí vamos a seguir analizando. Bueno, en patrones ya vimos que tenemos que unificar los estilos de vida. Claro, ya hablamos, ¿no? Sobre que venimos de familias diferentes, pero esto hay que hablar y decidir juntos, ¿no? Algo muy, muy importante en nuestra vida, por ejemplo, sería cómo vamos a educar a nuestros hijos, proyectos, ideas para nuestros hijos, apoyarnos en esta área, ¿no? También, bueno, podríamos poner ejemplos. Yo quiero que siga clases de canto, clases de piano, fútbol, o quiero que siga esto, este otro, pero para todo tenemos que hablar sobre la educación. Yo quiero que siga matemáticas, está un poco mal en esta área, o sea, juntos, ¿no? Para apoyarle. Igualmente, o sea, también hablemos de educación. Bueno, pues nuestro hijo está un poco altanero, esto. ¿Cómo podemos hacer? Gritarle, castigarle, quitarle algo. Ver lo mejor que sea, ¿no? Que no sea por impulsos, que el uno grite, el otro grita, sino que sea dialogado y este castigo te vamos a dar por tus actitudes, porque debes cambiar, ¿no? Entonces, eso también aquí habla, ¿no? De que hay que apoyarnos y hablar sobre cómo vamos a educar a nuestros hijos, cómo resolver los problemas, por ejemplo, también cómo llegas a casa. Eso te tienes que plantear. A ver, llego enojado porque mi jefe me regañó o mi jefe no vino pronto, estoy llegando más tarde o cualquier cosa. ¿Con qué actitud llegamos a la casa? O la esposa también está en la casa y está tal vez enojada, frustrada, con problemas. ¿Cómo esperamos a nuestro esposito? A ver, o cómo, si los dos trabajamos, ¿cómo llegamos los dos a casa? El uno con mala cara, el otro sin querer hablar, ¿cómo estamos? Entonces, todo eso también hay que resolverlo, hay que hablar, hay que ver cómo va a ser nuestra actitud y qué es lo que nos molesta, qué es lo que no nos gusta, cómo llega, no nos gusta cómo tú actúas ante un momento de enojo, de problemas. Todo eso hay que hablarlo de la mejor manera, sin acusaciones. E igual la economía. Aquí también hay, esto también es un poco que a veces se ha tenido problemas. Entonces aquí, por ejemplo, delegar. Mi marido es más cuidadoso con el dinero. Vale, pues que ahorre él, yo administro lo que es los gastos diarios, o a su vez, o viceversa. Lo importante es cuidar la economía para que mantengan esa estabilidad, porque por eso temas de dinero también hay muchos problemas, ¿no? Acá también podemos aprender y nos aconseja de que también tenemos que hablar sobre ¿Cómo se tomará cualquier decisión? Esto también es matrimonios muy, muy importante. ¿Cómo tomamos las decisiones? A ver, hablamos, respetamos, opinamos, damos ideas, analizamos o apresuradamente decido yo hacer cualquier cosa para solucionar algo o hago tapo o qué es lo que hago. A ver, entonces aquí también tenemos que dar buenas ideas, opinar, hablar, no juzgarnos, respetarnos y, o sea, para que saquemos la mejor decisión en bien familiar o en bien de la pareja para mantener ese equilibrio, esa estabilidad, ¿no? Así que bueno, entonces ya sabemos que estas cosas que hagamos va a crear nuestro propio patrón de vida en el matrimonio. Así que bueno, vamos a ver. El camino hacia la recuperación. ¿Cómo sabe si estamos encaminados curándonos del chiqueritis egoísta? Para todo esto hay una bella palabra y eso vamos a descubrir. Para eso es el amor que tiene que reinar, ¿no? Pero lastimosamente ahora no estamos enamorados hasta de la pizza, de lo que comemos, del parque. Amo ir al parque, amo esto, amo este otro, ¿no? Pero verdaderamente esta palabra tiene algo más profundo, algo mucho más hermoso. No es nada de eso superficial. Eso puede ser un gusto, la pizza, me gusta ir al parque, pero no amar. Amar es algo más profundo. Y eso vamos a analizar tres tipos de amor que están en la Biblia. Es el amor sentimental, amor fraternal y amor eterno. Entonces, cuando tengamos esto claro y veamos en nuestro matrimonio estos tres tipos de amor, entonces podremos decir, estamos en el camino correcto, estamos llevando nuestro matrimonio mucho más afianzado, mejor dicho, como Dios manda. Para eso tenemos aquí, para aprender más cada día y vamos a seguir aprendiendo, no se pierdan, escuchen los audios para que podamos seguir. Bueno, ahora vamos a conocer más a fondo estos tres temitas del amor. Vamos a leerlos. El amor sentimental, amor fraternal y amor eterno. Así se titulan. Así que vamos a leer. Comenzaremos con el amor sentimental. Recuerdo con claridad lo que sentí cuando me enamoré de Joe Beth. El corazón me latía como si hubiera corrido una carrera de velocidad y sentía cosquilleo en la boca del estómago. Ella era como un imán. Me atraía todo el tiempo. Me sentía enfermo de amor, como aquel hombre que describiera el poeta anónimo. Trepé hasta la puerta y cerré las estrellas. Dije mis zapatos y me saqué las oraciones. Apagué la cama y me metí en la luz y todo eso porque me dio un beso de buenas noches. Qué hermoso. Es un poema anónimo, así que aquí está todo al revés porque ya ven cómo es el amor, ese amor sentimental. Me siento identificado con este joven del poema. Tenía un terrible ataque de lo que llamo amor, de lo que llamo amor sentimental o amor romántico también podría ser. El término griego para esta clase de amor es eros. Es el tipo de amor erótico que más venden las novelas románticas y las películas. Conviene aclarar que el amor erótico no es malo, ya que Dios lo creó. Lea el Cantar de los Cantares de Salomón, que está en la Biblia, y verá cómo Dios planeó que el amor erótico o sentimental se desarrollará dentro del matrimonio. Esta clase de amor tiene que ver con la química entre el esposo y la esposa. Es una excitante mezcla de pasión, atracción física, actos cariñosos y sexualidad. El amor romántico es un regalo maravilloso de Dios para que un hombre y una mujer compartan dentro del compromiso matrimonial. No se trata solo de una parte placentera del matrimonio, sino que es algo vital. Si le preguntáramos a un consejero matrimonial cuál es la pregunta más frecuente que le formulan las parejas, es probable que responda algo así: ¿cómo puedo restaurar la pasión y la excitación en mi vida y en mi matrimonio? Cuando dicen que se ha perdido el romanticismo o la chispa en el matrimonio, el problema radica en que no han alimentado el amor sentimental. No es sencillo mantener la pasión y la excitación en el matrimonio, pero las antorchas se pueden volver a encender. Se puede restaurar el amor romántico en el matrimonio, incluso puede tener un matrimonio fabuloso. Pero todos dirán, ¿cómo? Permítame darle algunos pasos prácticos que le ayudarán a restaurar el romanticismo en sus relaciones. Preste atención a sus relaciones primero. Suelo aconsejar a las parejas que sigan enviándose, perdón, que sigan invitándose a salir. Los esposos necesitan cortejar a sus esposas con la misma dedicación con la que ganaron su amor. Las esposas tienen que hacer que sus esposos se sientan tan especiales como un príncipe azul. Dice el siguiente: active sus deseos. Aunque no sienta lo mismo que antes, necesita activar su deseo de hacer las cosas que hacía antes. En los días de amor apasionado y romántico, imagine que su vida es como un tren. El deseo es la locomotora y las emociones son el furgón de cola. Cuando la locomotora se comienza a mover por los rieles, el furgón la sigue. Por eso, no se concentre tanto en los sentimientos. Si bien son importantes, las emociones saludables no se generan solo por sentimientos. Comprométase con acciones que beneficien a su pareja y luego observe cómo los sentimientos renacen. Manténgase en la senda. Siguiente. Analice el sendero que se nos indica en las escrituras. La primera obligación que tiene todo esposo y esposa es bien evidente: ame a su cónyuge como a un bien preciado. Efesios 5:25 y Titos 2:4 para los que quieran ver en la Biblia. Porque ahí está, la Biblia indica que tanto la esposa como el esposo deben amarse. Es lamentable que algunas personas tengan problemas con este mandato. Por eso el segundo nivel de nuestra senda es un poco más sencillo. Ame a su cónyuge con amor fraternal. Primera de Pedro 3:8. Si cree que aún no puede hacerlo, entonces intente cumplir el tercer nivel bíblico. Ame a su cónyuge como a su prójimo, como a un prójimo. Mateo 22:39. Si todavía no le parece muy difícil de alcanzar, Jesús tiene una última orden para darle. Ame a su cónyuge como a un enemigo. Mateo 5:44. El Señor nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Si no puede amar a su cónyuge, por lo menos como ama a sus enemigos, es probable que tenga algún problema que vaya más allá de las relaciones matrimoniales. Lo primero que tiene que asegurarse es una correcta relación con el Señor, porque si no, no habrá seminario de relaciones personales ni libros de ayuda matrimonial que den resultado. Ahora veremos el segundo tipo de amor necesario para protegerse de la chiqueritis egoísta. En el matrimonio hay mucho más que amor romántico, si bien He enfatizado que es algo vital, divertido y placentero. Un matrimonio sufrirá si solo cuenta con un tercio del amor que necesita. Más de un matrimonio ha fracasado porque la pareja se negó a ir más allá del amor sentimental. Amor fraternal. Irving Jones y Jess Brown se casaron el 24 de octubre. Así termina una amistad que iniciaron en los años de escuela. Ese anuncio apareció en el boletín de la iglesia. Luego de la boda del matrimonio de los Jones, esperó que Irving y Jess hayan continuado con su amistad a pesar de la afirmación tan pesimista. El término griego para el amor fraternal es filia. De ahí que la ciudad de Filadelfia se la conozca como la ciudad del amor fraternal. Filia se refiere al cariño, al vínculo afectivo entre dos personas, eros o amor sentimental, hace que una persona se sienta loca por amor o ciega de amor, como si hubiera algo irresistible en la otra persona que atrajera al enamorado a esas relaciones. Sin embargo, filia o amor fraternal conlleva la idea de elección, es un acto de la voluntad. Los mejores matrimonios del mundo son aquellos donde los cónyuges no solo se enamoran, sino que además se eligen como mejores amigos. Piense por un momento en el mejor amigo que haya tenido. Recuerda que a esa persona le podía decir cualquier cosa sin temor a juicio o rechazo. Se sentía seguro como para compartir sus pensamientos secretos, los sentimientos más profundos y los deseos más íntimos. En este tipo de matrimonio, los cónyuges pueden afirmar que se han casado con su mejor amigo. Estas parejas tienen tanto en común que disfrutar de la mutua compañía, incluso más allá del aspecto puramente sexual. La atracción física con frecuencia hace que un hombre y una mujer se sientan atraídos, pero las parejas que son además buenos amigos eligen de manera consciente esas relaciones. Un prestigioso autor lo expresa de la siguiente manera: Noel y yo, en obediencia a Jesucristo, hemos procurado con toda pasión los placeres más profundos y duraderos, a veces con imperfecciones, en ocasiones a desgano, pero hemos hallado nuestro placer en el placer del otro. Por eso podemos testimoniar a todo aquello que se casan, que esta es la manera de encontrar el deseo del corazón. A medida que buscamos el gozo en el gozo del otro y cumplimos el papel ordenado por Dios, se manifiesta el misterio del matrimonio como la parábola de Cristo y la iglesia, para la gloria de Dios y para nuestro placer. Suele decir que el matrimonio es una amistad ardiente. Si en su matrimonio hay amor sentimental y amor fraternal, alégrese. Está a punto de curarse del chiqueritis egoísta. Amor eterno, vamos a ver. El amor sentimental y el amor fraternal se basan en cierta medida en el placer mutuo, satisfacción y plenitud. He disfrutado mucho del amor romántico y fraternal con mi esposa y sé que ella también. Sin embargo, el amor eterno se ocupa tanto de la otra persona que no espera nada a cambio. En su más máxima expresión, el amor eterno es el que demostró Dios. El Señor derramó ese amor incondicional cuando envió a su Hijo Jesucristo. Es algo que no merecemos y no hay nada que podamos dar a cambio. El vocablo griego para reflejar este tipo de amor es ágape. Es un término tan exclusivo que no aparece con frecuencia en la literatura griega, fuera de la Biblia. Es como si hubiera sido creado y reservado solo para expresar el amor de Dios por nosotros. En el matrimonio, Esta clase de amor es la que soporta las ideas y venidas del amor sentimental. Perdón, las idas y venidas del amor sentimental y los vaivenes del amor fraternal. Es el amor que trasciende el sentimiento romántico y que surge de la devoción. No se basa en los sentimientos, sino en un compromiso duradero. El amor eros tiene que ver con el cuerpo, filia, se relaciona con el alma, pero ágape es un asunto del espíritu. Muchas parejas tratan de llevar adelante el matrimonio con un tercio o como mucho con dos tercios. Algunos tienen solo relaciones físicas, pero cuando la pasión se extingue, termina el matrimonio, otros tienen relaciones físicas y fraternales. Pero llega el día en que la amistad se corta y el matrimonio se acaba. Sin embargo, cuando los esposos disfrutan de un matrimonio de tres tercios, tienen unas relaciones plenas, más allá de lo que ocurre en los otros niveles. El amor ágape sostiene el matrimonio y le da profundidad y vitalidad. La Biblia hace una descripción clásica del amor ágape a través de las siguientes palabras o frases adaptadas en Primera de Corintios 13, capítulo 13, versículo 4 al 7. Esto está maravilloso, pero lo vamos a dejar aquí porque lo tenemos bastante largo para analizar. Nos quedamos aquí en amor eterno, lo vamos a analizar más profundamente. Bueno, un abrazo, muchas bendiciones, pongan en práctica, escuchen y que Dios les bendiga y les dé la sabiduría para sobrellevar y aprender a disfrutar de su relación, de ese amor, de ese compañero que tienen o de esa compañera para que sean aún más felices.